Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Bienvenidos al episodio número 113 de No Pasa Nada. Les habla Manuel.
Seguro.
Como siempre.
Juan Carlos Ampied, ¿estás seguro que es el 113?
El 113. Acabo de ponerlo en... Yo me hago el que vengo a improvisar, pero en realidad esta producción empieza todo como a las 3 de la tarde y damos listo hasta las 5 y media.
Y todo lo que ven ha sido preparado por un equipo de 50 umpalumpas.
Un palumpa. Ah, se te acaba de salir el le da. Ahora se le llama Minions.
Hubo una versión de Tim Burton hace 10 años. No estoy hablando solo de la versión de hace 60 años con Gene Wilder.
Y te acabas de vender más todavía porque yo estaba pensando en esa de Tim Burton. No estaba pensando en la de hace 60 años. Okay. Ok, empecemos. Black Friday, así que estoy apurado porque me están haciendo la fila en el Walmart para comprar
la televisión, una televisión digna.
No,
una barra de sonido.
Nada tan ambicioso. Voy a comprar unos juguetitos chinos de esos que valen 50 centavos.
Y te vas a adelantar a la Navidad.
Seguro que se van ir rápido, o sea que empecemos balazo.
Dale pues.
Mira, yo vi un montón de cosas, así que si querés te doy 10 minutos para que salgas de lo tuyo.
Y después haces tu monólogo tipo la compañera Rosario. Yo voy,
como carreta embajada, en verso además, me lanzo todo lo que... No, dale, digamos pues, a ver, ¿qué viste?
Ok, mira, empecemos por las películas si querés.
Dale,
yo vi una película en un arranque así de a ver, vos sabés, pues, hay que organizar la agenda, pues, y mi ventana de oportunidad era para ver Ghostbusters Afterlife.
No.
Que en español se está distribuyendo como Cazafantasmas, el legado.
Ok.
Y entonces, ahora, sí me interesaba verla, obviamente, por la controversia que hubo alrededor de la versión que se estrenó en el 2016, dirigida por Paul Feig, que si te acordás bien, el director lo que hizo fue revertir el género de los personajes y en vez de ser cuatro cazafantasmas hombres, eran cuatro cazafantasmas mujeres. Y la líder del grupo era Kristen Wiig. Y también tenía otras comediantes de SNL y tenía a Melissa McCarthy completando el reparto. Y la película fue recibida con una hostilidad pasmosa. Era como que la reversión de género la había convertido en el enemigo público número uno de los fanboys, pues en redes. Al extremo que hasta los mismos productores de la película salieron a decir, miren, vamos a hacer otra despuesito, ¿vieron? No nos linchen, por favor. Y en realidad, por lo que me acuerdo, la película era una comedia... simpática, pues no era nada del otro mundo, pero tampoco era una cosa tan ofensiva como para generar la reacción que tuvo, que yo creo que de alguna manera era un poquito una reacción en contra del momento cultural en el que se estaba viviendo, en el que la masculinidad tóxica estaba un poquito bajo asedio, digamos, con el ascenso del movimiento Me Too y una serie de cosas que trascendían a el pequeño universo de la película, digamos. Entonces, 5 años más tarde, aparece ya la refutación a esa versión de Ghostbusters. Y aunque los productores ahora en sus declaraciones, pues, son magnánimos con el esfuerzo de Paul Feig, realmente esta película nueva hace de cuentas que esa no existió del todo. O sea, no hay ninguna referencia.
Es como, la parte 2 de Fast and the Furious.
Algo así que, ¿saben qué? Hagamos de cuenta que, sí, que eso nadie lo vio y
aunque después lo retoman, pues, o sea que tal vez las mujeres salen en la próxima, pero...
¿Quién sabe? Va a ser bien difícil, creo yo. Porque mira, esta película nueva es como una continuación de la primera, si mal no recuerdo, que fue estrenada en 1984. No tengo muchos recuerdos de la segunda parte, que es más o menos del 89 o del 90, excepto que tenía una canción de Bobby Brown.
Ok. Bobby, está vivo Bobby. Ahora
Bobby Brown está vivo, sí, está
que lo
vivo. Está vivo y está siendo un poquito revaluado, pues ya no es necesariamente el villano de la vida de Whitney Houston.
decía.
A la, sí, pues a la luz de muchas revelaciones sobre
Yo tengo un
problemas de
disco de
Whitney.
Bobby, fíjate. Ya
¿Vos
cuando se
tenés
salió de su grupo, no me acuerdo.
cuál era? ¿New Edition o Bell Biv DeVoe?
New Edition. A
New
ver, New
Edition.
Edition se separó, Bobby se fue como solista y los otros tres hicieron Bell Biv DeVoe. Que
Ah,
por cierto,
sí.
hicieron una de las mejores canciones de toda la historia de hip hop, que
Del
se
mundo.
llama, no, de hip hop, que se llama
Ah.
Poison.
Okay.
Brutal esa canción.
New
Todavía
Order o Bell Biv DeVoe.
Bell Biv DeVoe. De
Okay.
hecho, es la más conocida de los más, pues.
Bueno, volviendo
Ok, dale.
al cauce, pues realmente la canción de Bobby Brown, que tampoco era una buena canción de Bobby
Ni me
Brown,
acuerdo.
era lo más memorable de la secuela. Pero
Ah,
bueno,
no.
esta,
A ver, no seas
¿qué?
hater, que es Bill Murray, que es Dan
Pues sí,
Aykroyd,
pero.
que, o sea,
Ok, sí,
tampoco, pues,
pero.
no
Bueno,
fregué.
¿vos la viste?
Sí, seguro,
¿Te acordás
seguro.
de ella?
No, pues estaba
Ok,
chaval,
ese es mi
no.
punto, no es memorable.
Ve, no fregué. Bueno, ok,
Pero
sí,
mira, ok.
te diría que no me acuerdo de Rambo, pero sí me acuerdo de Rambo, o sea que tenés
Ahí
razón.
está, pues.
Tal vez no fue tan memorable
Entonces,
como las otras memorables de esos tiempos.
esta película nueva es como una continuación de la primera. Sin embargo, el registro, el estilo de la película es radicalmente diferente. O sea, en vez de ser una comedia, yo me acuerdo de la primera película, era una comedia, ¿me entendés? Era una comedia con un ángulo sobrenatural que era tratado con bastante superficialidad. Era una película infantil, pero con algunos chistes adultos también, y con una trama que en realidad nadie se la estaba tomando muy en serio, ¿verdad? Y parte del humor de la película dependía de las reacciones de Bill Murray, que vos veías que él se sentía superior al material realmente y no lo tomaba en serio, entre comillas, en contraste a los otros actores de la película. Entonces, ahora me sorprende ver que esta nueva versión, además de que es una continuación, por así decirlo, el tono es distinto. Hacé de cuenta que estás viendo uno de esos dramas familiares de reconciliación y de niños que tienen problemas de adaptación y que encuentran su fuerza interna. El papel principal adulto lo interpreta Carrie Coon, que es la mamá de los niños.
Fíjate que yo vi el trailer y me pareció que es un episodio de Stranger Things,
Puede
básicamente.
ser, puede ser. Pues, además de que está el actor, ¿cómo se llama? Finn Wolfhard, haciendo un papel secundario. Él es como el hermano de la heroína. La heroína de la película es la muchacha.
La
Y
muchacha.
ella es una muchacha nerdita, que no tiene muchos amigos, pero que vos ves que es súper inteligente. Y entonces, a ver, la premisa es esta. El doctor Egon Spengler, no me acuerdo ahorita del nombre, está vivo todavía y vive aislado en una finca en el fin del mundo y es asediado por unos fantasmas y desaparece y muere. Entonces su hija, con la cual no tiene ninguna relación, viaja con sus dos muchachitos a recuperar su herencia, digamos, que es esta granja completamente arruinada. Y en esa granja empiezan a experimentar fenómenos paranormales y poco a poco la niña encuentra los papeles y las cosas de su abuelo y empieza a detectar estas actividades paranormales y se convierte, digamos, como en una nueva generación de cazafantasmas. ¿Verdad?
Todo eso está en
Entonces,
el trailer.
todo eso está en el trailer. Sí,
Sí.
pues, esa es la premisa. Pero el tono es de drama familiar, casi que. Hay algunas cositas de humor, hay algunas pinceladas de humor, obviamente, es una comedia. Pero es radicalmente diferente al anterior. Y yo creo que lo que pasó fue que los productores de la película, al ver lo poderoso de la identificación generacional con el producto original, trataron la historia con una reverencia como que si fuera un texto sagrado, ¿me entendés? Entonces, es una. Y yo creo que eso, si quieres ser un purista, va en contra de la esencia del producto original. Además, que trasplantas la acción del ambiente urbano de Nueva York a el campo norteamericano, por así decirlo, al Heartland, que son zonas rurales, pobres, pobladas de puros blancos. Entonces hay una venita ahí ultraconservadora un poquito en el discurso de la película, Pero mira, lo que más, y está bien, o sea, eso yo no lo veo necesariamente como un problema. Yo creo que vos podés hacer nuevas versiones de película y cambiar el tono y experimentar con el estilo y hacer algo radicalmente diferente, que a veces es lo que yo te he dicho que sería interesante que Marvel hiciera con su universo de superhéroes, pues para que no se parezcan tanto una película a la otra.
Hay una serie que se llama What If, que es básicamente eso, experimentar en las historias y los
Pero es
personajes.
una serie, pues no una película de sus películas más caras. Entonces, lo que sí me sorprendió negativamente de esta nueva versión es que agarran la trama de la original y básicamente te la repiten. O sea, literalmente te la repiten. Si vos te acordás de la trama original, había un dios de Sumeria, que era el dios de la destrucción, que se llamaba Gozer, y
Algo
Gozer
así.
estaba planeando regresar a la Tierra. Y para regresar a la Tierra necesitaba juntar al guardián de las llaves con el guardián de la puerta. Entonces, estos dos demonios, estos dos demonios poseían los cuerpos de Sigourney Weaver y Rick Moranis.
Y Rick Moranis, que
Exactamente.
todavía está vivo y que
Y
vive de
entonces,
los royalties de esas dos películas, por cierto.
exactamente. Entonces, ya los dos poseídos se juntaban, tenían relaciones. Y eso abría la puerta y salía Gozer. Y Gozer, en la primera película, parecía una modelo escapada de un videoclip de Duran Duran.
Ala, te acabas de ir oscuro en la referencia ahorita, te acabas de
1984.
ir.
Ahora, esta película no solo copia ese eje narrativo, copia los chistes. Porque yo me acuerdo que en la película original. El sujeto poseído se convertía como en un reptil con colmillo y con los ojos rojos, ¿verdad? Entonces, y cuando alguien dice la fulana, ¿y dónde está la fulana? El personaje de Sigourney Weaver se convirtió en un perro, le dice uno al otro. En esta película, la criatura es exactamente igual y el chiste del perro se repite también. Entonces, eso me pareció increíble cuando lo estaba viendo. Porque me parece un poco, es muy estéril, me parece. En que haya, y incluso después aparece Gozer y la actriz está caracterizada igual que la actriz que hizo el papel de Gozer en la película de 1984. Solo que en vez de ser una modelo X, es Olivia Wilde. ¿Me entiendes? Y es un papel que dura unos minutitos en pantalla, un cameo, pero pues tenés a una actriz de alto perfil como Olivia Wilde haciendo eso porque eso es lo que el producto taquillero de nuestros tiempos te exige, pues que tengas personajes reconocidos. Y sale J.K. Simmons también en un papel chiquito. Entonces, a mí eso me pareció una cosa bien estéril y bien cínica y que te revela, creo yo, que en vez de tratar de reformular estos personajes, de hacer algo nuevo, están literalmente haciendo un refrito y están calculando qué pueden
Sin
cambiar para no,
ninguna, espero sin
sin ninguna agenda
ninguna,
creativa, pues,
sí,
¿me entendés?
no digo, pero tampoco te están engañando, pues, o sea, desde el trailer te vienen diciendo que van a hacer eso,
O
básicamente.
sea, yo creo que en el trailer es honesto en el sentido en que te revela que hay algo reverencial en el tratamiento al material original, ¿verdad? Y te lo ponen como una cosa icónica, idealizada, casi que conectada con el espíritu americano. ¿Sabes a qué me recordó un poquito? ¿Te acordás? Cuando en las películas de Michael Bay te ponen a las fincas, la bandera con la barra y las estrellas, los campos
Sí,
de maíz,
creo que
ese
las
tipo
últimas de
de
Transformers
Transformer,
eran así,
eran así, exactamente. Entonces, ese afán de idealización de lo americano, entendido como lo relativo a la cultura de Estados Unidos, estaba presente en el tráiler original y está presente en la película. Lo que no me había quedado a mí claro del tráiler original era que iban a calcar literalmente la trama de la primera película. ¿Me entendés? Y los cambios que hay, incluso hay cosas que son súper regresivas, porque se puede ver que los realizadores de la película, como enfrentaron, tienen una tarea bien difícil que es la siguiente. Ellos tienen que reconquistar a esa base que se sintió ofendida por un gesto feminista. Es un gesto feminista, creo yo, eminentemente frívolo, pues porque solo cambiar el género de unos personajes no necesarios. Y en una película, pues, obviamente no va a revertir décadas de machismo en la industria, pues, ¿me entendés?
Entonces, era una fue un cosa, golpe al patriarcado. ¿Sabes?
Exactamente, fue un golpe. Pero la base lo experimentó como una ofensa y como un golpe al patriarcado. Entonces, estos majes dicen, ok, tenemos que hacer una película que sirva a esa base, pero que no nos pinte como unos reaccionarios, ¿verdad? Entonces, hacen pequeños ajustes, como por ejemplo, hacer que la protagonista sea la hermanita en vez del hermanito, que sería, digamos, lo tradicional. Pero también tienen cosas en las que se resbalan. Por ejemplo, la hermanita tiene un mejor amigo y el mejor amigo es un niño asiático. Y el niño asiático ni siquiera no tiene nombre en la película. Lo identifican solo por su apodo. Y su apodo es Podcast. Y se llama Podcast porque anda grabando un podcast todo el tiempo sobre lo sobrenatural. Y eso me recordó a Indiana Jones y el Templo de la Perdición, donde salía un niño asiático que era como el sidekick de Harrison Ford. Y no tenía nombre, solo se llamaba Short Round. Entonces, me puedes decir que es una pendejada, ¿verdad? Que no le pongan nombre al personaje. Pero realmente sí es una cosa significativa. Y más en el contexto de los últimos 2 años, donde has tenido más visibilidad en ataques de odio contra la población asiática norteamericana y un poco más de sensibilización en esa dirección. Pues entonces, por un lado, los majes hacen algo progresista, digamos, entre comillas, pero al mismo tiempo meten un paso en falso con una cosa como esa, que insisto, pues yo sé que no es una gran reivindicación que va a revertir décadas de caricaturización e invisibilización, pero sí siento yo que es como un mal cálculo que ellos hacen.
Fíjate que ya de por sí la original de Ghostbusters tenía Sigourney Weaver, que fue después de Alien. O sea que era una actriz fuerte, o sea, no era una, a ver, no era una, ¿cómo se llama? Una de esas bonitas superestrellas solo pero por ser bonita, pues era.
Pero era el interés romántico. Pero era el interés romántico, pues.
Pero también era el villano de la película. O sea, en realidad que a mí me pareció una película bien progresista para sus tiempos.
Para su época.
Sí. No me sentí, además porque los majes eran los pendejos y la maje era como la...
Pero no sé si te acordás.
La adulta de la película. Po.
Ella era la adulta de la película, Bill Murray era como el alfa.
Pero... El alfa, pero incluso dentro de esa dinámica el maje no era un maje de... O sea,
pero
sabía burlarse, pero no era un maje fuerte. Po.
Ok, pero corregime si me equivoco. Los cazafantasmas eran 4. Eran 3 blancos y un negro. El negro era Ernie Hudson. Y de los 4, Ernie Hudson era el más caricaturesco.
Y era, sí, porque no era el científico.
Exactamente. Pero era como el... ¿Me entendés lo que te quiero decir?
Pues, o sea, sí. Tampoco te estoy diciendo que era acorde, o sea, a los tiempos actuales.
Lo que te quiero decir era que incluso en esa película...
Pero mira...
Había un poquito de racismo residual.
No, yo estoy claro, pero mira de lo que estamos hablando. Rocky, ¿cómo se llama? El que acabo de decir, Rambo. Todas estas películas, y de pronto sale una que es de acción, digamos, con personajes débiles, geeks, básicamente.
Sí.
De protagonista. Y que incluso dentro de esa dentro de ese arquetipo de varones, pues geeks y estos son no son ninguno considerado alfa, pues son 3 maes y un ¿qué era el mae? Era afanador, algo así era el mae.
Ernie Hudson creo que era
Fontanero, era una cosa así.
Sí, pues. Y los otros eran profesores en la Universidad de Columbia o algo así.
Pero eran más en masculino.
Mira, pero...
¿Cómo se llama eso en español?
Sí, eran desempoderados. Eran machos desempoderados.
Sí, eran machos...
Dentro de todos
los grupos... Lo contrario de macho eran.
Dentro de todos los grupos que necesitan ser reivindicados, yo creo que el nerdo blanco...
Sí, yo sé, pero en ese momento...
No está en el primer lugar de prioridad.
No, en este momento no. En ese momento eran bastante... Es más, por eso creo yo que tuvo tanto éxito. Porque los personajes principales en una película de acción... no era ninguno un ave fuerte, grande, imponente, y más bien eran
Yo creo que la mágicos. Comedia, el hecho de estar trabajando en el género de la comedia te da licencia para revertir ese tipo de estereotipos en algún nivel, pues.
Puede ser.
Pero bueno, volviendo a la película actual, mira, o sea, yo creo que si te interesan estas cosas, vale la pena verla, porque siento yo que es una curiosidad ver un producto tan radicalmente diferente al original y cómo y poder ver manifiestamente cómo las presiones del mercado actúan a la hora de condicionar cómo se presenta un contenido, pues. Hay algo en la película que no la paseada es que no puedo hablar de ello sin spoilearlo. Entonces, no sé.
Está bien, ahí dejémoslo.
Pero sí te voy a decir que, a ver, ese eje dramático que infunden en la película alcanza un punto culminante en el desenlace de la película, donde mezclan la nostalgia con la sentimentalidad de una manera, creo yo, bastante que puede ser, yo la sentí grotesca. O sea, en vez de sentirme conmovido, sentí como que estaba viendo algo amarillista y explotador un poquito. Que más bien me terminó de sacar de la película. Ahora bien, el hecho de que esta gente está hablando de fantasmas, de cuestiones sobrenaturales y eso, o sea, eso es ficción a todas luces, pero yo creo que te conecta con la mortalidad. Y entonces, de alguna manera, ellos al final entran a reflexionar sobre ese tema. Yo creo, o sea, es como que la película de repente se pone mortalmente seria, ¿me entendés? Pero el tono, o sea, lo que hacen, en mí tuvo el efecto contrario, creo yo, a lo que buscaban. Y conste, pues yo soy sentimentaloide cuando veo películas, soy llorón, todo lo que querrás, y más bien lo que ellos hacen a mí me repele. Me pareció cínico en vez de ser sincero. Pero como te digo, siendo una película mala o una película regular,
la pregunta es si lo hacen intencional o lo hacen sin
querer. Yo creo que lo hacen intencional, porque creo que la base que idealiza esta película y que salió a defenderla a capa y espada de alguna manera, va a encontrar que lo que esta gente termina haciendo está en sintonía con la manera en que ellos experimentan el recuerdo de la película. ¿Me entendés? Yo creo que la gente, pues yo creo que todos nosotros, pues todos los seres humanos, y no me excluyo de ese paquete, idealizamos nuestra infancia e idealizamos los productos culturales que consumimos en la infancia y que recordás con cariño, ¿verdad? Pues los libros que leíste, las películas que viste, las canciones que te gustaban. Es un poquito el reflejo ese que hay mucho en Nicaragua, que todo lo que ya tiene más de 20 años es clásico. ¿Me entendés? Aunque fuera una cochinada, es clásico. Y como vos lo viste chiquito y realmente tus referencias todavía eran limitadas, probablemente lo experimentaste como algo transformador. Pero si lo ves de vuelta 20, 30 años más tarde, como un adulto, la mayor parte del tiempo yo creo que cuando revisitamos esas cosas, decís, creo que era creo que no es tan buena como la recordaba, ¿me entendés?
Okay.
Entonces, pues yo película funciona en ese sentido, pues.
Yo pongo Chespirito y todavía me río.
Porque vos sos una persona sencilla, Manuel. No, digo que Chespirito no puede darte risa todavía, pero sí hay cosas que yo creo que con el paso del tiempo no toleran escrutinio adulto, digamos.
A menos que sea en blanco y negro y salga alguien.
No necesariamente, porque hay cosas en blanco y negro que no son necesariamente clásicos, pues. Acordate que el blanco y negro era el estándar. No era una marca de calidad en aquel entonces. Era un condicionamiento tecnológico, Manuel Díaz.
Ahora es una marca de calidad.
Ahora es una decisión estética. No necesariamente es una marca de calidad tampoco. Es una decisión estética, no es artístico por sí mismo. Todo ejercicio creativo termina traficando en el arte y siendo artístico, incluyendo Cazafantasmas, El Legado. Solo que su resultado es discutible.
Ok, no le gustó Juan Carlos, así que no la recomienda. Pasemos a... Que no, ¿sí te gustó?
Me interesó más que gustarme. Me interesó okay. como fenómeno más que como película.
Ok, ahí está pues.
Está, eso es lo que es.
Este es de tu madre que cuando le das de comer no te puede dar una respuesta así de sí, no. Es que mira, entonces
mira, si,
si el arroz viene con no sé qué,
bueno. Si te diera esa respuesta, el podcast duraría 2 minutos. Sí, no, entonces vos decime. ¿Qué querés que hagamos?
Dale, pues, te pasemos a otro tema.
A ver, mira, decime vos qué viste.
Con todas las intenciones iba a ver aquella serie que recomendaste la semana pasada con Will Ferrell. Ajá. Y dije, no.
Mejor gracias. Eso me hace sentirme súper especial.
Mejor me voy a lanzar una película.
Me consuela que yo tampoco le hice caso a tu recomendación.
Mejor me lancé una de las películas recientes del MAE. Una que ¿cuál? Se llama The House. Que el MAE hace un casino en su casa.
Con Amy Poehler. MAE, eso no es muy reciente, eso tiene como 4 años.
Es que el mae no ha hecho muchas películas.
3 o 4 años, creo.
Pues el mae ha hecho solo como una película al año, pues. Entonces, este es como todavía está entre las últimas 3 que ha hecho.
Para vos califica como estreno.
Pues es que no la he visto, es la única que no he visto de la última. Ah. Hice el intento de ver la que hizo sobre Euro. ¿Cómo se llama? El concurso de canto de los europeos.
Eurovision.
No pude.
No pude.
Quedé como a la mitad, sí, no pude. Y
tuvo esta... buenas críticas, tuvo buenos reviews.
Me lancé esta y fíjate que si la terminé de ver no fue por él. Uh-huh. Malísima, una comedia malísima. Lo que pasa es que sale también Jason Matsukas, que es un cómico ya bastante, que sale en bastantes cosas.
Y... Sí, el que salía en The Good Place. Uh-huh. Correcto. Tenía un papelito pequeño en la última de... ¿cómo se llama la de Keanu Reeves? De acción. John Wick.
Ajá, no me acuerdo.
Pero era como un vagabundo y salía 2 segundos en la película. Y en la campaña de marketing hasta le habían hecho póster al personaje. O sea, es que ahora... todo el mundo se burlaba de que el personaje tenía póster y solo salía 30 segundos en la película.
El maje sale en una que hablamos hace un par de episodios que se llama Infinite de Mark Wahlberg. También sale en la serie esta en ¿cómo se llama? La que acaba de terminar. La Brooklyn Nine-Nine también sale en No Activity, que es una serie que yo veo, pero que no es tan buena, que la habían dejado y la devolvieron. En fin, el mae sale en un montón de cosas. La película no es buena, así que mejor ni hablemos de ella. Mejor hablemos de como 8 series que sí
vi. Te rompió el corazón.
No, pues me reí como 2 veces, pero pues no vale la pena. No es una película que valga la pena. Pues la puedes ver en tu casa y no sé en dónde la tienen. Yo la vivo, ¿sabes? Sí, no sé. Pues,
déjalo ir.
Pues una película de esas sin ninguna...
Directo a cable, como dirían en nuestra época.
Sí, directo a cable.
¿Y qué no viste otra película de ahí? ¿Solo te fuiste a serie?
No, pero sí vi... A ver, mira todo lo que vi. Vi Cowboy Bebop, que es una serie de Netflix que está pegando ahorita.
¿El original
que
viene de animado?
La serie de Netflix.
El de gente, pues.
Sí, la serie de Netflix que está pegando ahorita. Vi The Great, que es una serie que ya tiene 2 temporadas, que
la de la realeza rusa.
Rusa,
la de la emperadora...
Cristiana, Cristina, creo. No me acuerdo. Uh-huh. Vi Dexter New Blood, la nueva temporada.
No habíamos hablado ya de ella, que la habían cancelado.
Sí, hablamos que en cuanto la terminaron, la cancelaron, pero hasta ahorita la acaban de estrenar. Sí.
Ok.
Y vi también Hannah, 3ª temporada, que ya empezó.
¿Y viste la primera y la segunda?
No, ya la había visto.
¿Y viste la película?
Sí, pero no tiene nada que ver con la película. Uh-huh. Hannah es una serie de Amazon.
Yo sé, pero está basada en una película, creo que de Edgar Wright.
Más o menos, no está basada. Uh-huh. Y también vi Hawkeye, la serie
Ok.
de
Empecemos
Disney
por esa,
Plus.
si querés, que es la que de seguro le va a interesar más a la gente.
Sí, mira, esta es la tercera serie de Disney Plus que veo. Y puchica, estos más están subiendo el nivel. ¿Te acordás cuando empezaron a hacer en Netflix aquella serie de los más de Marvel? Que uno se asustaba de los
Del
niveles de
acabado de la producción,
producción.
sí.
Sí. Pues eso es como la mitad de lo que están haciendo estos manes en Disney Plus. O sea, no me. A ver. Digamos que en términos de producción no hay diferencia entre lo que hacen en el cine con lo que hacen en la tele.
No sé si eso es bueno,
Para
mae.
mí es bueno, para mí es bueno. O sea,
Okay.
hace de cuenta que estoy viendo una película en la casa, pues, o sea, y una
¿Cuántos
película
capítulos
larga
viste?
dividida.
¿Dos?
Dos tiraron a ver, ayer. Ayer tiraron dos. Lo que pasa es que deben de haberlos tirado temprano porque bueno, no, porque Disney Plus sí lo tengo, entonces puede ser que acababan de subirlo. Es graciosa, es de acción, está obviamente ligada a todas las películas. Es más, acababa de ver hace poco la primera Avengers. Y ahí hay una escena que conecta directamente con esa película. O sea que lo tenía fresco. Pues es más, me llamó la atención que el primer Avengers, primero se nota que todavía no tienen las cantidades industriales de dinero que tienen ahora, por un lado. Y por otro que sale el Paramount al comienzo y decir que todavía no eran propiedad de Disney los más. Entonces me llamó la atención esos dos detalles. Pero bueno, la serie es puchica. O sea, me dejó con ganas de seguir viéndola. No se diga
Mira,
las mismas de las de Star Wars, las dos que han hecho.
a
Dos
esta
son.
altura creo que
Una.
Marvel ya sacó dos series, ¿verdad? La del Halcón y el Capitán América, el Halcón y el
Sí.
Soldado de Invierno y esta.
Y WandaVision.
Y WandaVision, ok. Yo he leído algunas reacciones. WandaVision lo ponen como un caso aparte, ¿verdad? Porque es muy, muy sui generis. Pero con la de El Halcón e incluso con esta nueva, hay algunos críticos que dicen que se parecen mucho a las de Netflix, pero no en un sentido positivo, como decís vos, sino que siente que son series que tienen como mucho relleno y que lo que podrían haber hecho en la mitad de capítulos lo extienden innecesariamente. Yo no las he visto y por eso no te digo que esa sea mi opinión. Pero vos sentís que tienen mucho peso muerto, como que estiran mucho la cosa, o
Pero es
para
que mira, a
vos
ver,
funciona mejor.
esto está hecho para los fans de las películas. ¿Ya? Y como las películas no duran 3 días, ya
A
duran
veces
bastante.
a veces se sienten como que sí.
Ok, entonces, estas series son. Es un derivado de las películas, lo cual, si vos te gustan las películas, es algo que es bienvenido. O sea, que no está en el. Las series de Netflix tenían la ventaja que, como no estaban completamente inmersas en el universo este de Marvel, podían salirse bastante. Estas no, estas tienen una dependencia que la obliga a que si sucede algo aquí, tiene
Tiene que tener
repercusiones,
sentido
sí, de
allá.
luego allá. Entonces los más, por eso es que hay muchas conversaciones sin ninguna trascendencia. Pero son las conversaciones que luego se convierten en la película. Por ejemplo, cuando yo vi Avengers, más, fíjate que más que ver de nuevo las escenas de acción que inmediatamente se me olvidaron otra vez, esas interacciones de los majes que se convirtieron en meme y que luego hay como ganchos entre una y la otra porque los fans es lo que más recuerdan. Entonces, ese GIF de Robert Downey Jr. haciéndole así el ojo está en ese Avengers. Yo no me acordaba. Y es en una escena a la cual se hace referencia un montón en la en el pues, en los fans, en los grupos y foros de fans de MCU, que yo obviamente no me acordaba ni mucho menos, pero de alguna manera me comenzaron a comenzó a tener sentido un montón de bromas que escuchaba los últimos 10 años, pues.
Y ala, y tuviste que esperar 10 años y ver 2 horas de una serie para
no, te estoy hablando de la película.
Ya.
Suena como ahorita una... con esto, esa es otra ventaja, que no necesariamente está ligado completamente a las películas. Pues esto es aparte, uh-huh. Entonces puedes, de hecho los personajes son, exceptuando por Hawkeye, todo es nuevo. Un
personaje
pues.
Nuevo.
Uh-huh. Entonces no tenés que ir a ver la película para entenderle. Más bien se sostiene en sí mismo. Pero ya sabes, pues, que no va a haber un gran arco. En eso WandaVision era diferente, tenés razón. Y bueno, y también Capitán América tenía algo de diferente, porque ahí se decidió, más o menos, quién es el nuevo Capitán América.
Uh-huh.
Vamos bueno, a ver.
Está empezando. Son 10 capítulos.
No sé. He visto 2. No sé, creo que son... Sí, seguro son 10.
Y recordame, ellos los ponen un capítulo por semana, ¿no?
Sí,
después
normalmente.
Después del estreno...
Son grueso, 6 capítulos.
Digamos. Okay.
Son 6 capítulos. Estas son 2 películas que hicieron televisión. En vez okay. de hacerlas en el cine, las hicieron en televisión. Porque es, mira, es Vera Farmiga. Jeremy Renner. O sea, vos lo ves y no te... En serio que no sentís que estás viendo una serie, pues.
Ahora, Jeremy Renner estaba un poquito de capa caída. Si vos te acordás, trataron de convertirlo en el relevo de Jason Bourne y no terminó de funcionar realmente. Después tuvo unos problemitas ahí de relaciones públicas por problemas familiares con su esposa. Y creo que no había hecho nada desde ese entonces.
No, hombre. Mira, ninguno de los majes que sale en las películas del MCU está nada parecido a una capa caída, ¿no? Así está.
¿Quién sabe, Chele? ¿Quién sabe?
Ok. Hasta eso, de eso hablan en la película, pues, de cómo el maje es de los menos conocidos y que...
Uh-huh. El personaje siempre ha sido como secundario, ¿no? Dentro del...
Sí, pero bueno...
universo de los Avengers.
Eso también
y no ha tenido y no ha tenido película titular tampoco.
No, esta es su primera solo. Uh-huh. Pero, a ver... Es difícil.
Consta, incluso... O sea, no digo que eso lo descalifique, simplemente es un.
No, entiendo.
Es un hecho, pues, ¿no?
Entiendo, pero lo que quiero decir es que, si bien hace 10 años eso era una observación, ¿cómo llamarle? ¿No? Objetiva, de que el maje obviamente es secundario porque no tiene una película así solo. Hoy en día, con toda la amalgama de cosas que han producido. Fíjate que en la serie hacen referencia a una parte de él en las películas que yo tuve que ir porque para mí, en mi memoria, el maje ha tenido tanta presencia como cualquiera de los otros majes. Y tuve que irme atrás para ir a ver y en efecto el maje tiene como 6, 7 horas de estar, pues. O sea, a pesar de no tener una película él.
O sea, 3 películas, pues.
3-4 películas, estado en los 3 Avengers y en Civil War, por ejemplo. Uh-huh. O sea, ya son 4 películas.
Sí, pues, pero eso es relativo, pues, porque puede aparecer en 2 o 3 escenas la película. O sea, su tiempo de pantalla es...
Pues sí,
no
pues,
es el de, pues, no creo es el de que... Iron Man en sus películas, pues, que está en cada escena.
Puede ser, pero...
Pues solo es una cosa cuantitativa, pues, no...
Pero creo que ya no es tanto, eso de que si tiene una película o no... sino más bien el personaje por cómo están produciendo el contenido de estos más, pues, ya es una cuestión más, ya es difícil decidirlo solo en cuánto tiempo en escena o cuántas películas tiene o si murió o no incluso. Es como un sistema más que un episodio, pues. Entonces hasta estas series son puchica. No sé, pues yo creo que esa forma antigua que teníamos de decir, ve, la parte 1, la parte 2, la parte 3, ya quedó atrás, pues, por lo menos en estas cosas.
Uh-huh.
porque hay tantas cosas sucediendo a la misma vez y en donde brincan y saltan. Y no, incluso no descarto que en algún momento estos maes con Star Wars hagan una sola mezcolanza, porque son dos situaciones.
O sea, vos decís cruzar personajes.
Cruzar, porque ya han cruzado todos los actores. Entonces hay actores que son...
Yo me bajé
son los dueños.
Hace rato. Yo sé.
Son los dueños y pueden hacer lo que les ronca y como sé. Produce dinero en cantidades inimaginables, entonces los majes están experimentando y están haciendo películas con presupuestos de películas, perdón, están haciendo series con presupuestos de películas, películas con presupuestos de... A ver, ya no piensan en la película como una película, piensan en la
ahora
etapa.
Ahora todo es contenido,
todo es contenido, pues ya es una cuestión, ya saben ellos. Es como la diferencia entre las computadoras y los teléfonos, pues. Que vos con las computadoras estabas acostumbrado a que cuánto RAM tenía y que cuánto tiene el disco duro. Ahora con el teléfono salen todos los años, a veces dos veces al año, el modelo, o sea, ya es no diferente,
que,
pues.
Ya no te tienes que preocupar tanto por el hardware.
Sí, ya no estás pendiente de si tiene 10 de RAM o 12 de RAM o lo que sea.
Estás pendiente de la calidad de la cámara.
Por ejemplo, ¿qué cámara produce? Pues entonces, el paradigma te cambia. Y estos majes lo han cambiado con toda esta producción continua de los últimos 20 años. 20 años creo que son ya. Y eso de alguna manera ha cambiado todo, pues, de la forma de pensar.
Pero ese paradigma está limitado por los personajes que tenés y si ya tienes una conexión previa con la audiencia o no. Los mismos de Marvel, yo creo, se están enfrentando a la dificultad de que están pasando de cerrar el ciclo con sus personajes más populares y reconocibles, a tratar de replicar esa dinámica con personajes marginales dentro de su producción tradicional. No, te lo digo porque lo
interno... No, está bien, pero me acabo de acordar el insulto que he escuchado en algunas novelas que le dicen a alguien marginal.
No, te lo digo porque los Eternals, por muy poderosos que sean, no tienen la visibilidad que tenía Iron Man y el Capitán América. ¿Me entendés?
No, yo sé. Yo estoy claro. Sí, aquí destazamos a los pobres Eternals.
Entonces...
Yo creía que Hawkeye era una película, por ejemplo. ¿No?
En algún momento... Es que yo creo que en algún momento pensaron hacerlo película. Mm. Y a lo largo del camino lo reformularon para que fuera televisión, pues.
Ok. Si no estás viendo... A ver, bueno. De nuevo. Si alguna vez... visto una película de MCU y te gusta, los Avengers y eso, esto lo tenés que ver. Es comidita para los fans. Pues. Yo me pasé cagando de la risa y las escenas de acción son... Pues no es como como las de... ¿Cómo se llama esa serie famosa de Netflix?
Daredevil.
No, hombre. La del... ¿Cómo es que se llama? La del pulpo, la del calamar. ¿No?
El juego del calamar.
Sí, pues que aquí estuvimos rebanando que el madre se queda viendo. No, es que es de verdad calidad, pues. Es más, uno de los personajes principales de la serie es una chavala como de 20 años. Y vos sabes mi problema con estas películas de acción en donde la personaje principal es mujer y completamente... El encargado de hacer las rutinas de... ¿Cómo se llama? Sí, pero las rutinas de...
La pelea.
Sí, pero ¿cómo se llama? Las rutinas de... La coreografía, perdón. Mm, mm. El encargado de hacer la coreografía. Completamente obvia las leyes de la física. Entonces la madre la convierte en algo que no es. Uh-huh. En un par de escenas de acción de esta me fue refrescante ver cómo las acrobacias de esta, las coreografías mejor dicho de esta, toman en cuenta todo eso y es por lo tanto una de las películas más con escenas de acción con mujeres más realistas que he visto en, solo con eso ya es superior a un montón de esas películas de acción.
Ok.
Porque creo si bien la Black Widow...
Alguien, Es la primera vez que alguien usa el adjetivo realista con algo de Marvel.
No.
Estoy
Okay.
bromeando,
Si
sí.
bien Black Widow de tú a tú con, lo, con los varones y eso, pero no, no, pues no sé, no, yo nunca he
Mae,
sentido
pero
con que la
mira,
magia está sacando fuerzas de la nada. En esta es todavía más.
si vos ya
Ajá,
estás matriculado con un universo creativo donde los hombres vuelan y un mae se
dale.
vuelve un coloso verde cuando se enoja, ¿por qué
Bueno,
no vas a creer que una muchacha
no,
flaquita va a sopapear a
no.
cinco
Pues es que
brothers?
el subconsciente te comienza a golpear y te dice, ma, eso no es cierto, eso no existe. Es como esos efectos de computadora que por tu ojo y tu oído
Yo
no
decía,
logras
no,
creer.
no.
No, pues no, no. Y
Ya,
entonces
ya,
te
ya.
sacan completamente en
Ese
este.
es tu. En inglés le dicen pet peeve, que es como tu molestia
No.
favorita.
Yo de hecho trato de no ponerle mente y más bien tiene que ser demasiado malo para que me percate que está sucediendo, pues.
Vamos a invitar a Angelina Jolie al podcast para que
Uy.
hable con vos de Those Who
No.
Wish Me Dead o como sea que se llamaba aquella.
No, hay un montón. Sí, acabo de ver una. ¿Cómo es que se llamaba aquella de la China? La Cube. Que le digo
Red
China.
Notice. No.
No.
The Prodigy.
The Prodigy.
Okay,
Esa, por
okay. Red Notice
ejemplo.
era la de The Rock, que ya le hicimos paste la semana pasada.
Ok,
Mira,
entonces.
aprovechando que tenés el Disney Plus, así es, ¿verdad? El Disney Plus.
Ah, no, me van a recomendar los Beatles o algo así.
No, no te lo voy a recomendar porque no lo he visto, te lo voy a dejar de tarea.
Ok.
Es un documental,
Ok,
creo que
boomer.
son 8 horas, 15 horas.
Ok, boomer. Ya se encendió mi teléfono cuando escuchó el ok. También vi, bueno, de nuevo, vean Hawkeye. Pero también vi esas otras tres series: Hannah, Cowboy Bebop y Dexter
A
in the
ver,
Blood.
te voy a preguntar algo de Cowboy Bebop porque,
Ajá.
a ver, yo no he visto la serie animada, que es una serie de culto, creo que salió a principios de los 2000, pero sí, la gente que le gustó la serie no le gusta, la gente que le gustó la serie animada no le gusta esta nueva versión de Netflix. Dicen que cosas como que en busca del pretendido realismo le sacaron, digamos, la magia y el color a la cuestión. Y le han hecho paste, pues. ¿A vos qué te pareció?
Como yo no tenía ninguna
Referencia previa.
completamente en cero, no tenía ni idea de qué estaba viendo. Es más, iba con el prejuicio de que como es Netflix, guácala, me pareció buena.
¿Y la
A
viste
seca.
todita?
No vi solo dos capítulos. Es acción con comedia futurista, mejor dicho, no futurista, ciencia ficción. ¿Cómo que le llaman a esto? Cyberpunk. No, punk,
Sí,
no sé qué.
cyberpunk.
Puede ser.
Steampunk.
Ok.
Que es como
Con
una
la.
mezcla de Inglaterra a principios de la revolución industrial con elementos de ciencia ficción y de punk.
Sí, no, no es ciencia ficción pura, pues no es como The Expanse, por ejemplo. No sé, es lo suficientemente original para que te entretenga,
Te mantuvo
pero
interesado lo poco que viste.
sí, pero
La vas a terminar de
no
ver. Yo creo que
supongo.
esa es una buena marca de una media de calidad para una serie. Si
Sí.
ves 2 capítulos y tenés ganas de seguirla viendo, hay algo pues que te atrapó y que te lleva a lo largo del camino, pero.
Sí, tal vez si de pronto se pone pesada la tarea de otra serie que si veo más, esta sería la que sufra, pues. Pero si me pones a escoger, pues, por ejemplo, entre ver esta Hawkeye y ¿cómo se llama? Y Hannah. Probablemente vea las otras dos y no esta, pues.
Okay,
Hannah es más
tanto así te
pesada.
gustó, Hannah.
Hannah es buena, Hannah es buena. Hannah es Es una serie de acción drama, bueno, porque ¿sabes a cuál me recuerda? Aquella de la magia de, ¿cómo que se llama? Eve, Killing Eve, de la inglesa
Jodie
esta,
Comer.
de la Judy Comer. Judy Comer.
Jodie Comer.
Ok, porque son igual personajes femeninos haciendo un papel bien fuerte y lo hacen muy bien. Si bien tienen escenas de acción, pero no es la acción lo más importante. Y te lo venden bien, pues.
O sea,
Entonces.
con Jodie Comer en Killing Eve, vos nunca tuviste ese problema de credibilidad.
No, no, no. Porque no pretenden hacer ese tipo de escenas. Es más, cuando la maje de pronto se encuentra en esa situación donde ella está en inferioridad física. Sufre las consecuencias. Es que es una decisión, o sea, esas películas de acción en donde en la película deciden que físicamente el personaje femenino va a estar a la par de personajes masculinos que le llevan dos veces su tamaño y peso, es una decisión, es como decir, la vamos a hacer azul en vez de color normal de piel, pues. Y se van con ellos, pues, y no es ambiguo, pues, no es que de pronto tiene fuerza y de pronto no, es que la vamos a hacer de la nada a alguien de esas características, aunque no parezca, pues. Entonces, por ejemplo, volviendo a
¿Será
¿cómo
la
se
fam?
llama?
¿Te acordamos de la fam, Nikita?
Sí, me acuerdo de la
La
familia.
película, de la
Sí,
película, no de la
las
serie,
dos.
de la película.
Yo
Habrá
no vi la
sido.
serie, yo no vi la serie, solo vi
Ok,
la película.
¿habrá sido la Fam Nikita la precursora de ese género?
Pero la fam
Pues,
Nikita lo
no sé
hacía
si
muy
decir
bien.
género. Sí, no, no, pero
Sí,
lo que te quiero decir es
puede
que
ser.
que yo me acuerde es una película de acción donde el personaje femenino se ve frágil, digamos, y además era la actriz Anne Parrillaud, era convencionalmente bella, digamos, podía ser una modelo. Y te la ponían en escenas de pelea demandantes
Pero si la
hombres
lograban,
físicamente más
sí,
fuertes.
pero la lograban agarrar y le daban contra el piso como que fuera trapo, pues. Es que eso es lo que te digo. Por ejemplo, en esta, en la que te digo de Hawkeye, a la maje la agarran y la siembran contra el piso como normalmente un hombre que pesa 350 libras agarraría a alguien que pesa 100, pues. Y no es como que la va a levantar la de 100 a un maje de 350 libras, pues. En Hannah pasa más o menos lo mismo, pues ella no tiene super fuerza, lo que
Recordarme,
tiene
la premisa de Hannah tiene que ver con una muchacha que la entrenan para ser asesina también, ¿verdad?
es bien parecido a
Como
la
la
Fem
Femniquita.
Nikita,
Es
es bien
parecido a la
parecido a la Fem
Femniquita.
Nikita. La diferencia es que en la Fem Nikita era como ella y nada más. En esto ella es como una generación, pues, de varias chavalas que
Es
lo.
como de Kingsman, pero con mujeres.
Ah, correcto, parecido a eso. Y hay detrás, bueno, es una serie europea, entonces tiene ese estilo, pues, que están viendo, o están en Londres, o están en Alemania, o están en Italia, o están donde sea. Tienen esa característica, pues, que manejas 10 kilómetros y ya estás en otro país, con otra cultura, otro idioma, otra cosa. Entonces, Hannah tiene muchas cosas interesantes, pues. Me recuerda de hecho a Jason Bourne bastante, porque tiene esos elementos, pues un maje super que lo entrenan solo para eso, que los majes están en Europa y que pasan todo el tiempo moviéndose y atacando y nunca tienen ese, o sea, nunca tiene esa superioridad que si que es casi que superhéroe, entonces nadie lo toca, más bien en todo momento está vulnerable porque el adversario es igual o más que él, pues. Entonces, si bien Jason Bourne se les va un poquito la mano después de la primera, en Hannah siempre mantienen eso, pues que la maje tiene que mantenerse alerta porque le pisan los talones y nunca está en realidad en una superioridad tal que se puede descuidar. Es muy buena, a mí me gusta. Lo que pasa es que es pesada y son capítulos de una hora. Y es como ver una película. Sentido. Pues una película intensa, pues una serie intensa, es una serie sin alivio cómico, sin diálogos así. En eso se parece mucho a Jason Bourne, pues que vos sabes que Jason Bourne desde el comienzo, el más está en corriendo.
Entras a la mitad de una secuencia de acción que no sabes exactamente cómo empezó.
Sí.
Además que, como James Bond, así empiezan las películas de James Bond.
Sí, pero James Bond siempre más busca la manera de reírse, de bromear, de no sé qué, de caer en gracia. Aquí es todo el tiempo sufrimiento. Pues. tiene a... ¿Te acuerdas de Enos? Mireille Enos,
sí,
Mireille
claro.
Enos.
Era la protagonista de la versión norteamericana de The Killing.
The Killing, correcto. Mira, está Mireille Enos, está Riley Ora, imagínate, clase cast, y está Dermot Mulroney.
Dermot Mulroney.
Okay.
Repetilo tres veces rápido.
Mulroney. Entonces, es una serie cara, me imagino, una serie bien hecha. Se ve que no estás improvisando la trama, pues se ve que hay detrás una...
Bueno, yo vi una serie, vi el final de una serie que, insisto, es de las cosas emocionalmente más fuertes que he visto en el año.
Okay, el alguien tiene final... cáncer, dice. Yo te he contado las series que veía la Ana cuando tenía cable. La que yo siempre que la veía era... Tengo cáncer, salí embarazada, no podía tener hijos, me voy a morir y nació. Y no sabía que existía. O sea,
que eso era Lifetime.
Uno de esos canales así que... ¿qué viste?
Vi el cierre de temporada de The Great British Bake Off. Mae, no te puedo decir lo emocional que es ese programa. Es una cosa increíble. O sea, es un arte lo que esos majes hacen con una persona cocinando un pastel. O sea, no te puedo decir, pues, y más cuando
te están apretando botones, maje. Te están manipulando emocionalmente. No. Es como esa película de Disney que ven las chavalas, que yo estoy cocinando y no le estoy
poniendo. Que sale un venadito.
Que estoy haciendo otra cosa totalmente. No le estoy poniendo medio de pronto. Porque estoy escuchando el diálogo de los maestros.
Estoy acordándome.
¿Qué botones apretar?
Estoy acordándome ahorita. No, mira. Ya te he recomendado la serie, pues yo te digo que yo no veo reality shows, la excepción. Pero ya cuando llegas al final del camino, son tres de los 12 que empiezan el programa, solo tres llegan a la final. Y ya la inversión emocional más al final es tan fuerte. Y fíjate que lo interesante es que se basa únicamente en la persona. Si vos ves los reality shows gringos, te meten mucho de la vida de la gente, la familia que lo está esperando en casa. ¿Me entendés? El cuento triste que uno es sobreviviente de cáncer, el otro perdió a su mamá. ¿Me entendés? Ese tipo de cosas. Aquí son, o sea, hay algo de eso, pero es poquito y es como así como por encimita, es rapidito. Entonces, toda tu identificación con las personalidades depende de lo que lo estás viendo hacer y cómo lo hacen, pues de cómo cumplen cada objetivo que se les plantea en los desafíos del programa y que todo está bien estructurado y regimentado. Pues son tres desafíos por episodio, es una cosa.
Esto es la primera temporada, la temporada.
Llevan 10 temporadas.
O sea, ¿estás viendo vos la 10?
Sí.
Okay.
Creo que es la 10. Pero, o sea, para que te hagas una idea de lo efectiva que es la fórmula que esta gente hizo. Y además de eso, tienen unos especiales navideños donde agarran a las estrellas de temporadas pasadas y hacen un ciclo de 2 o 3 episodios. Tienen, creo que a partir del año pasado, empezaron a hacer una serie paralela más corta con celebridades y con actores. Pero eso solo lo presentan en Inglaterra, pues no he tenido chance de verlo. Pero
vas a viajar para verlo.
Voy a tener que viajar, sí. Pero fue un final épico, maje. O sea, no te puedo decir porque... Épico. Los tres pasteleros que llegaron al final... Sí, maje. Épico, épico. Así como te lo digo. Los tres pasteleros que llegaron al final estaban, digamos, en un nivel súper parejo. Súper, súper, súper parejo.
Lo bueno es que sos un adulto y no ves las cochinadas de Marvel.
Sí, sí.
Pero ves un montón de señores...
maje, ve lo que te digo. O sea,
que horneaban en The Hobby y que ahora. Okay,
dos acotaciones a tu comentario. Soy escéptico de Marvel, pero nunca te he dicho que sean cochinadas. Uno.
No, yo dije cochinadas de
Marvel. Por eso, pues.
Pero vos decís que por ser adulto no las ves.
Que quede exactamente.
Porque... Pero también estos señores en su tercera edad.
Pero no, es gente de todas las edades. La concursante más joven de este año. Era una muchacha de 21 años que solo hacía cosas veganas, por ejemplo. Entonces, demográficamente son grupos bien variados.
Me refería a la
variados. Te sorprendería la cantidad de gente que ve ese programa.
No estoy sorprendido con solo saber que estamos hablando de...
Que existe.
Deberíamos de poner la regla que no se puede hablar de reality a partir de...
Un momento. Esta es la excepción porque es The Great British Bake Off.
Ok. ¿Ya terminó?
Sí, pues por ahora sí. Pero vienen los especiales navideños. ¡Yay! Okay. Mira, creo que voy a empezar a ver los capítulos anteriores. Y a tratar de hornear las cosas que ellos hacen.
Eso va tal a ser vez patrocinado por...
No, fíjate que no. Como
la masa no sé qué. Y
no realmente. No. Fíjate que como es televisión británica...
Estatal.
Empezó, creo yo... No me acuerdo si empezó en la BBC. Y después pasó al Canal 4 de Inglaterra. Pero igual hasta donde... La impresión que tengo yo es que la cultura británica que se paró... Durante mucho tiempo bastante lo comercial del broadcast hace que todavía no sea aceptable, digamos, esos posicionamientos de marca tan agresivos. De tal manera que en ningún capítulo que yo he visto te destacan ninguna marca particular de cualquier cosa. O sea, ni siquiera los hornos, los electrodomésticos, los refrigeradores que usan. Jamás vas a tener una toma de la marca, por ejemplo.
Yeah.
En close-up para que veas que es un Whirlpool, lo que es Sears.
Black and Decker.
Nada de eso. O sea, nadie dice, usa la harina Gold Medal. Y aquí estoy con mi mantequilla Land O'Lakes. Nada de eso. O sea, todo es desprovisto de...
Dos venados ahí. Vamos a apuntar cuánto...
Llamar a Gold Medal. Llamar a Gold Medal.
En el episodio tal. Dale pues, ahí quedamos. Fue el episodio número 113 de No Pasa Nada. Ya saben que lo pueden escuchar y ver en vivo todos los viernes a las 5:30.
Para la próxima semana, Manuel va a haber visto las 15 horas del documental de los Beatles.
Seguro que sí. Cuenten con eso. Y Juan Carlos va a ver, no sé, la Midwives. ¿Cómo se llaman? Las Wives de no sé dónde.
Ya se puso respondón. Madre, te estoy diciendo no, que es ya que los Beatles. Estoy diciendo que te rebajes, pues, que te humilles, que es algo horrible.
Es que todo el mundo empieza por ahí y después termina... Todo el mundo termina viendo las Wives de no sé dónde. Eso es inevitable.
Eso empezaba a ver... Ese es un fenómeno del cual me mantengo completamente aislado. Las Real Wives de no sé dónde. Hay como 20 en los últimos 20 años.
Vamos a ver si logras sobrevivir después de ver.
Maje, ¿cómo podés comparar el Great British Bake Off con esas cosas? O sea,
y en ese bonito sentimiento.
Qué falta de respeto.
Ok, me acabo de echar encima a todos los señores que ven. Todo el mundo.
Es grande con los teenagers este programa.
Ok.
Anda a ver TikTok, ahí va a verlo.
Maje. Así quedamos.
Te debe ver. Nos vemos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Voy a ir a hornear un pastel solo por eso.
Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo.
Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.